Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a este otro programa sobre Fátima. Estamos hablando ahora, por un rato largo hablaremos de los protagonistas de Fátima, que son los tres niños, Lucía, la mayor, Francisco, la sigue, y Jacinta, que es la más pequeña, apenas con siete añicos. Bien, pues estos, los protagonistas, es importante pues también dar una visión biográfica de ellos, escogidos al acaso, de una cierta forma, sí, son al acaso, pero si los estudiamos un poco, vemos que, como ya he dicho, que cada uno representa un tipo de personalidad. Y os he hablado ya de las tres personalidades, hablando ya de Francisco, de las tres personalidades básicas, que son, hay personas instintivas, personas cerebrales y personas emocionales. Emoción, sentimiento. No es que el instintivo no tenga emociones y no tenga también pensamientos, sí, pero funciona desde, es como la genética, funciona, tiene un carácter que es el primario, el que más usa. Luego un secundario, digamos así, recesivo, y el otro es el que menos se usa. O sea, la persona instintiva puede luego ser emocional en segundas y cerebral en terceras. Pero hay siempre funcionamos de un centro. Estos son tres centros del comportamiento humano, que corresponden, como os he dicho, corresponde a los tres cerebros que nosotros tenemos: el límbico, el reptílico, sería el carácter instintivo, el cerebro emocional sería el de los mamíferos, y el cerebro racional, los cerebrales funcionarían más del neocórtex, que es el auténticamente cerebro humano. Pero los tres son humanos porque el ser humano tiene algo de animalidad y la conserva y debe conservarla porque vivimos en un cuerpo. Y entonces los tres son importantes. Y como digo, hay personas que funcionan más de uno, desde uno, que desde el otro. Y es por eso que decimos, este es instintivo, aquel es cerebral, aquella es emocional. Pero no significa que sean solo eso. Funcionamos desde los tres, pero tenemos uno al que funcionamos mejor desde ese cerebro, desde ese carácter. Y el carácter de Lucía es cerebral, el carácter de Francisco es instintivo y el carácter de Jacinta es emocional. Yo no he visto ningún estudio sobre estas cosas, pero analizando un poco la biografía de cada uno, pues y sabiendo un poco de psicología, me di cuenta que verdaderamente eso es lo que pasa, lo cual es muy interesante, que los tres niños, que los tres niños escogidos para las revelaciones de Fátima por Dios, por la Virgen, fueron representativos, son representativos de la humanidad. Y cada uno vive el mensaje de Fátima desde su centro preferencial. Francisco desde su centro instintivo, de hecho es el que más reza, y su oración, pues Francisco no se daría bien con una espiritualidad franciscana. Esa, la espiritualidad franciscana le iría bien a Jacinta, pero no a Francisco. Francisco se da mejor con una espiritualidad, digamos así, budista, más contemplativa, y de hecho es el que más reza el rosario. Y así por delante, o sea, cada uno vive Fátima desde su perspectiva, desde su personalidad. Así que hay Fátima para las tres personalidades, y hace Fátima, de hecho, más interesante, porque son tres los videntes que representan, que es la Trinidad humana en el sentido psicológico. Viscerales o instintivos, racionales o cerebrales o mentales y emocionales o sentimentales. Esta es la tríade de la espiritualidad de la psicología humana. Y es interesante que de todas las apariciones que conocemos, las aprobadas por las otras yo no las menciono porque no están aprobadas por el Vaticano. Cuando las apruebe ya hablaremos de ellas más detenidamente. Pues Lourdes es solo una niña, Guadalupe es solo un chaval, Juan Diego, pero Fátima son tres representativos de los tres centros desde el cual la persona humana se mueve, se comporta y actúa. Pues antes de hablarnos de Francisco, vamos a hablar de cómo son las personas viscerales e instintivas, cómo operan, cómo se comportan. Y estas personas tienden a ser impulsivas, porque su atención siempre se dirige hacia afuera para solucionar todos los problemas que haya. La persona visceral siempre está en un estado de alerta para poder controlar todo y todos a su alrededor. O sea, la persona visceral está muy atenta, es muy observadora, porque está atenta a todo lo que pasa a su alrededor. La energía vital de estas personas viscerales es la ira y la rabia. Ahora entendemos que todo esto no veamos la ira o la rabia como una cosa negativa, que puede es una energía, y como todas las energías pueden ser constructivas, pueden ser destructivas, pero sin energía no nada se mueve. O sea que no veamos que por ser en personas que pueden ser energéticas o indolentes, pero tienen una fuerte energía. Luego ya veremos que dentro de los instintivos, desde una psicología, desde el eneagrama, que es lo que yo tengo en mente, si bien que no voy a explicarlo, puede que luego en otros programas yo hable del eneagrama. Pero tengo en mente el eneagrama cuando pienso en estas tres personalidades básicas, y claro, según el eneagrama, cada centro se subdivide en tres. Yo soy una persona instintiva, tal como Francisco, pero no soy como él, no soy como él. Él niega su centro, o sea, tiene una energía que de alguna forma él la niega, la esconde, pero tiene una energía poderosa, mientras que los que son de mi centro instintivos también no esconden la energía, la usan a cada rato, a cada momento, la están usando. Bien, pues entonces Francisco es instintivo, estamos hablando de cómo los instintivos se comportan en la vida, tiene una energía vital que es la que viene desde la animalidad, y la que viene desde la animalidad es, de hecho, es los animales tienen esta energía fuerte, la rabia, que puede ser provocada o no provocada. Digamos, son las dos energías más primarias que el ser humano tiene, que le vienen desde su animalidad. Freud las llamaba Eros and Thanatos, el instinto de vida y el instinto de muerte, o agresividad y afectividad, digamos así, son las dos energías instintivas que el hombre tiene y que son comunes con todo ser vivo. Bien, pues veamos entonces cómo las usa estas energías. El instintivo busca siempre el poder, lo tengo o no lo tenga, son muy críticos de aquellos que sostienen el poder y son muy están muy despiertos en asuntos y muy conscientes en asuntos de justicia y verdad. Buscan la verdad y la justicia a todo costo. Respetan al poder si el poder es moral. O sea, si el que tiene el poder lo hace bien, pero si lo hace mal, enseguida se van, se incanizan contra él. Son hábiles en hacer, el que no tiene poder, pues son hábiles en hacer golpes de Estado. O sea, para quitarle la alfombra por debajo de los pies del que tiene el poder, sobre todo cuando le descubren algún problema, cuando descubren que son hipócritas, que son fariseos y que no son coherentes lo que dicen con lo que hacen. El instintivo es siempre muy observador, entra en un grupo y enseguida se da cuenta dónde está el poder en ese grupo y sabe con quién rivalizarse. Porque el instintivo siempre ve todo como una cuestión de vida o muerte, porque el instintivo es el carácter más básico, el que está más cerca de nuestra animalidad. ¿Significa que el instintivo es más animal y menos humano que el otro? No. Significa que está más conectado con su animalidad que, por ejemplo, el más desconectado de su físico es el que vive en el neocórtex. Ese vive allá arriba, desconectado con sus emociones, desconectado con sus instintos, dependiendo cuál es el que tiene en segundo lugar, cuál es el recesivo, digamos así, el centro desde el cual funciona por segundo lugar. Yo, por ejemplo, yo funciono en mi centro instintivo, es el primero, es el instintivo, es mi centro preferencial. El segundo es el mental, el cerebral. El desde donde yo funciono menos sería el emocional. Pero bueno, cada uno tiene su... No me he fijado todavía desde el... Francisco es instintivo, no creo. No sé si la segundo, como de segundo, sería emocional o cerebral. Eso habría que... ya lo veremos cuando hablemos de él más concretamente, de su personalidad y de cómo él se llevó, cómo él se comportó, de todo lo que lo conocemos. Bueno, pues existe, como he dicho, una correlación con el cerebro reptílico o reptiliano. La personalidad instintiva, no es difícil concluir que las personas instintivas son personas de acción, porque el animal es de acción. o niega la acción como es un poco indolente. Y Francisco era un poco así, niega su centro. El cerebro reptiliano no piensa ni siente, solo tiene tres funciones: luchar, huir o esconderse, congelarse o esconderse. Por tanto, las personas instintivas dan más importancia a la acción que al sentimiento, que al pensamiento. Las vísceras es el intestino, el instinto son el motivo principal de su personalidad y son humanos como son. Necesitan los otros dos cerebros, por extraño que parezca, el cerebro instintivo tiende a pasar por alto el cerebro límbico para comunicarse con el neocórtex, para justificar o iluminar humanamente su acción, marginando así las emociones y los sentimientos. Esto probablemente es lo que pasa con la mayor parte de los instintivos. O sea, los instintivos saben que la mente es un poder, que la mente es un poder. Donde es menos poder es la emoción. Los instintivos entienden más, están más enamorados del poder, que entienden que el amor es un poder. El poder del amor o el amor por el poder. El instintivo es más el amor por el poder que no el poder del amor. El poder del amor sería más para él el emocional. Pero hacemos ahora aquí una pequeña pausa y continuamos después. Pues como estábamos diciendo, el instintivo necesita, busca el poder. Y entonces, pues, va a la mente y no va al corazón. Va a la mente para, porque el instintivo busca un poder, un control de sí mismo y de los otros, y entonces la mente se lo da mucho más que las emociones. Y entonces muchas veces lo que pasa conmigo, igual pasará con la mayor parte de los instintivos, el segundo centro de comportamiento, el segundo preferencial después del instintivo sería entonces el racional, el mental, el neocórtex. Y entonces los instintivos necesitan del neocórtex, pero no pierden mucho tiempo con él, como los cerebrales, que dan vueltas y vueltas a una pregunta, consumidos por las dudas. Nunca llegan a una decisión. Este es el mental propiamente dicho. Y veremos que Lucía es así. Los mentales están consumidos por dudas, porque piensen en una cosa, luego piensen en la otra, luego piensen en la contraria, y nunca se deciden. No es gente de decisión. Mientras que los instintivos, antes de pensar, ya han decidido. Son siempre personas de decisión. Piensan un poco y enseguida, pero les ayuda el instinto mucho más que la mente a la decisión. Y como son personas de acción, no se pueden perder mucho tiempo en la azotea de la cabeza, sino que enseguida van a las manos y hacen cosas. El pensamiento instintivo procesa el problema, llega rápidamente a una conclusión y toma medidas. A menudo la solución viene a través de la intuición, que es el arma, su arma más fuerte. El cerebral tiene otra forma de pensar. El instintivo no piensa, le vienen los pensamientos a la mente. No piensa, no se pone allí a pensar. O él cree que no está pensando. Está ensimismado en su cuerpo y luego le viene una intuición. Así es, así funcionamos nosotros los instintivos. Mientras que los cerebrales cogen un asunto y ahí le dan vueltas, le miran desde esta perspectiva, luego lo miran desde la otra perspectiva y le dan vueltas y más vueltas y dudan y nunca consiguen llegar a la acción. Porque no son personas de acción, son personas más del pensamiento. La intuición es el proceso de llegar al conocimiento y la certeza de algo rápidamente, sin la lenta deliberación del pensamiento que opera de una manera lógico-deductiva, que es el pensamiento matemático, el pensamiento abstracto. Es decir, es difícil definirlo como precisión porque no es una conclusión extraída al final de un proceso intelectual. La intuición no viene al final de un proceso intelectual. Las matemáticas son una ciencia lógico-deductiva, al igual que todas las demás ciencias para las cuales el conocimiento resulta de la observación, experimentación, interpretación de los resultados. Sin embargo, muchos de los descubrimientos científicos actuales no han seguido este proceso. La máquina a vapor era una intuición, así como la teoría de la relatividad de Einstein, para la cual la evidencia empírica de su veracidad recién ahora está comenzando a surgir. La máquina a vapor, como digo, es una intuición. O sea, no es lógico-deductiva. El señor Watson hizo lo que mucha gente ha hecho, mirar una olla con agua hirviendo y viendo que el vapor del agua se tira a la tapa de la olla. Mucha gente ha visto esto. Y sin embargo, el señor Watson fue más allá. Vio que el vapor tenía fuerza, que el agua hirviendo soltaba el vapor y que ese vapor canalizado hacía cosas, o sea, movía cosas, movía el tiesto de la olla, Así que ahí tuvo la intuición de la máquina a vapor. Es similar cuando observamos el lenguaje corporal de alguien y nuestra mente subconsciente interpreta y descifra el lenguaje corporal y rápidamente llegamos a una conclusión sobre esa persona. Dado que el lenguaje corporal siempre es verdadero, precisamente porque la persona que lo emite no es consciente de ello, la intuición casi siempre tiene razón. O sea, cuando una persona mira el lenguaje corporal de la otra y como este lenguaje corporal no miente, los instintivos conocen más las personas que los demás. Porque los cerebrales igual no se fijan en el lenguaje corporal de la persona, se fijan más en la mente de la persona, en lo que la persona dice. Y ahí se engañan mucho. Y mientras que el instintivo, pues igual sí engaña menos. Los instintivos son buenos observadores y ningún detalle les escapa. Todos los detalles son vistos, juzgados y evaluados, incluso inconscientemente, motivando eventualmente las intuiciones. Observen el lenguaje corporal, el tono de voz, las palabras que otros eligen para expresarse. Todo se observa y todo es evaluado. Y luego el intuitivo saca conclusiones de eso. La intuición se basa en la creencia de que el universo, en todos sus aspectos y manifestaciones, opera obedeciendo a las mismas reglas y leyes. Las leyes de la física se observan tanto en el mundo material como en el mundo psicológico espiritual. El movimiento de un planeta alrededor de su estrella imita el movimiento de un electrón alrededor del núcleo de un átomo y el movimiento de los planetas en el sistema solar alrededor del Sol parece trazar la espiral del ADN, nuestro código genético. Interesante mirar todo desde esta perspectiva de que las mismas leyes gobiernan todos los mundos de nuestro mundo, en todos los temas. Por eso las metáforas, las comparaciones, las alegorías, las palabras, las parábolas, las analogías, todas funcionan y son posibles porque en el fondo hay una correlación entre todas las cosas, de modo que lo que sucede en un asunto o tema puede ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en otro asunto o tema, aparentemente sin relación con el primero. Si el universo no fuera gobernado por las mismas leyes, las metáforas, las comparaciones, las alegorías, las parábolas, las analogías no funcionarían. Y entonces, pues, mucho del ministerio de Jesús, como sabéis, usó de estas formas de lenguaje, de estas formas de retórica, porque entendía que funcionaban. Ahora mismo me estoy acordando de una, pues, para vino nuevo, odres nuevos. Pues aquí Jesús entendió la mente humana como si fuera un odre. Y hay ciertas mentes humanas que se han quedado tan viejas, que una idea nueva no cabe dentro de la mente y la revienta la mente. Así que hace falta mantener cierta elasticidad en el odre porque el vino nuevo tiene gases. Hace falta mantener una mente con cierta elasticidad para que pueda comprender, para poder entender y englobar y asimilar ciertas ideas nuevas. Las personas instintivas tienen cerebros que funcionan en metáforas, tienen mentes metafóricas. Jesús tenía una mente metafórica, igual hace que Jesús igual sería más instintivo que otra cosa, pues igual sí. Igual sí, mi mente también es metafórica, yo tengo muchas metáforas, un día escribiré sobre tantas metáforas que ya me han venido a lo largo de la vida, Y son interesantes, son formas de ver las cosas con más claridad. Las personas instintivas usan estas metáforas, estas comparaciones. Jesús poseía entonces esta mente metafórica y fácilmente se le ocurrían parábolas, alegorías y comparaciones para explicar realidades abstractas, como el reino de Dios. Explicó la necesidad de su muerte diciendo: a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, sigue siendo solo un grano, pero si muere dará mucho fruto. Así explicó Jesús su muerte usando esta metáfora. Las personas, la metáfora del grano de trigo. Y pues el grano de trigo para dar vida tiene que morir. Es que muere dando vida, o siendo pan, o siendo o muriendo en la tierra, siendo un otro, transformándose en otros granos de trigo. Pero si no muere, entonces no da fruto. O sea, la muerte hace falta, es importante. Fue importante para Jesús y es importante para todos nosotros. Para las personas instintivas, los cerebrales viven en la luna, mientras que los emocionales son los bebés llorones de este mundo. Ahora, el instintivo mira a los demás, pues, de una forma negativa. Solo ellos son las personas pragmáticas, funcionales, porque tienen ambos pies firmemente plantados en el suelo y hacen lo que las cosas sucedan. El valor de un hombre está en sus obras, esto lo digo yo muchas veces. Una persona no se mide por lo que siente, dice o piensa, sino por lo que hace. Como dice el refrán, el infierno está lleno de buenas intenciones. Además, Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Aquí veis todo cosas que el instintivo diría en detrimento de los que no son instintivos, de los cerebrales, que piensan, nunca llegan a una conclusión y sobre todo nunca llegan a la acción, y los emocionales, que son bebés llorones, que para ellos lo importante es lo que sienten y cómo se relacionan con los demás, y no se pierden en el mundo de lo abstracto, del pensamiento y de la ciencia. Dado que la acción es todo lo que las personas instintivas valoran, tienden a ser impacientes, impulsivas, consigo mismos y con los otros, por lo tanto inclinadas a poner el carro delante de los bueyes, con muchas de sus acciones que no son premeditadas ni deliberadas. A menudo cometen errores, o sea, a menudo el instintivo habla antes de pensar o actúa antes de pensar, porque no se da cuenta que ya ha decidido, pero el cerebro racional ni se ha dado cuenta y el instintivo ya ha decidido y ya lo ha hecho. Así que a veces es demasiado rápido y claro, cuando en la vida humana, cuando uno es demasiado rápido, pues tiende a hacer errores. Las personas que están en contacto con sus instintos tienden a ser introvertidas, necesitan de silencio y soledad para estar en contacto consigo mismas. Se cansan de la vida social. Las personas instintivas se cansan de la vida social. Y vemos esto en Francisco, que se alejaba de los otros dos para estar solo. Quería estar solo. Porque si no está solo, entonces ya vive perdido. El instintivo se pierde en el medio de la gente, porque necesita de estar en contacto consigo mismo continuamente. Contrariamente a lo que la gente piensa, un introvertido no es una persona antisocial, al igual que un extrovertido no es una persona altruistamente social. El extrovertido necesita de los demás para ser el mismo, mientras que el instintivo necesita ser el mismo primero antes de estar con los demás. Por eso se retira muchas veces. Bueno, pues hemos hablado de las tres personalidades, hemos hablado de la de la personalidad instintiva, y ahora sí que estamos listos para hablar biográficamente de lo que conocemos de Francisco, que claro, de quién más conocemos es de Lucía, porque vivió hasta los 94 años. De Francisco y de Jacinta conocemos poco, pero el poco que conocemos es identificativo de su personalidad. O sea, de lo poco que conocemos vemos cuál es su personalidad. Y ahora entonces, en el próximo programa, vamos a hablar de Francisco el Instintivo.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.